Bueno, vamos a estudiar nuevamente, continuar con el tema de la importancia de la escatología. En otras palabras, las cosas por venir, las cosas futuras. ¿Se acuerda que vimos en la mañana por un hermano que ha hecho los cálculos? Mínimo 20% de toda la Biblia tiene que ver con profecía. Las cosas por venir. Y bueno, varias cosas en el Antiguo Testamento han sido cumplidas. Por ejemplo, la primera venida de Cristo y todo esto, profetizado siglos antes, muchos siglos, etc. Y vimos otras razones por lo cual, una cosa que quiero repetir, porque veo que hay gente que no estaba en la mañana, el valor, ¿por qué? Porque como hemos estado hablando en la tarde, la mayoría, no digo todos, pero muchos piensan, ¿para qué estudiar profecía? Esto no vale la pena, lo ponen en tercer y cuarto lugar, en realidad, en vez de ponerlo. Pero como hemos dicho en la mañana, y quiero decir de nuevo, si está en la palabra de Dios, tenemos un deber de enseñarlo. Porque necesitamos enseñar todo el consejo de Dios. No solamente los partes favoritos de la Biblia que a mí me gusta. Entonces, es necesario, importante. Pero vimos que hay otras cosas. Una cosa yo creo que da más firmeza en nuestra fe. Nos motiva, realmente. Y además, yo creo que tenemos otra perspectiva que otros tienen. Y una perspectiva positiva, sobre todo. Y esto es harto consolador cuando uno tiene un ser querido que parte de estar en la presencia, ¿no es cierto?, de Dios. Cuando es así. Vamos a estar mirando esta tarde mi tercer aspecto aquí, o lo que yo digo, realmente estoy endeudado de unos estudios de un hermano, porque aunque me apasiona este área y he estudiado, no lo considero como yo soy una tremenda autoridad. Yo dependo de otros muchas veces, ¿no es cierto? Que yo agradezco a estos hermanos que nos han agradecido. Mencionamos uno, el señor Ryrie, que enseñó tantos años en Dallas, el antiguo Dallas, que cuando estaba enseñando bien había otros que escuché el otro día por internet, etcétera, que él está con el Señor y sobre la aplicación de la Biblia, y él se enseñó más que 60 años, pero estos antiguos eran hombres de la palabra de Dios, ¿no? Y la base es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no vamos a poner la palabra debajo, sino encima, aún de comentarios de otros. Estos nada más son ayudas, a veces para entender, pero lo máximo y lo último es la palabra de Dios. Yo quiero compartir un par de cosas que yo estaba enseñando el semestre pasado en nuestro instituto, volviendo a Isaías, porque todavía vamos a estar mirando a algunas raíces del terreno y luego el reino después de la tribulación. Pero en Isaías, capítulo 19, yo quiero compartir esto. Recuerdo cuando estuve estudiando para este año y repasando. Y 19, capítulo 19, versículo 16. Ahora, cuando yo leo esto, creo que ustedes deben estar pensando en países en el mundo hoy día. En aquel día, los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él se levantará contra ellos, y la tierra de Judá será de espanto. ¿A dónde? Egipto. Mire cómo estamos hoy día. ¿Esto ha pasado? No. ¿Qué vemos? Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Ahora, mire el futuro, versículo 18. En aquel tiempo, ¿se acuerda esta frase? Esto habla de cosas por venir en Israel. Habrá cinco ciudades, ¿de dónde? La tierra de Egipto, que hablan de la lengua de Canaán y que juran por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. ¿Cuántos han tenido el privilegio de hablar con un egipcio? Levanta la mano, yo pongo el mío. Estuve en una conferencia misionero, más o menos por el año 1989, en los Estados, en una iglesia. Estuve conversando con un hermano. Yo pensaba, no sé de qué país pensaba, pero no pensaba nadie. ¿Y usted está? No, yo soy egipcio. ¿Egipcio? Ya. Quiero contar algo para que usted vea la realidad de hoy día. De que yo estoy tan contento de estar en los Estados Unidos. Yo estoy ministrando, pastoreando en Nueva York, porque hay muchos egipcios. Si yo estuviese en mi país, probablemente no estaría vivo hoy día. Me matarán. ¿Qué dice aquí? Cinco días, a cinco ciudades van a, parece, hablar en hebreo. ¿Se da cuenta? En lo original. Mi profesor me enseñó, entonces lo vemos aquí. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de ¿dónde? Egipto. Esto es todo lo contrario de lo que vemos hoy en día. Y un monumento, dice, a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. No he terminado aquí. Novedades. Y Jehová será conocido en Egipto, y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, el futuro. Y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Ahora, versículo 23. Vamos con otros países. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Y asirios estarán en Egipto, egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios. ¿A quién? A Jehová. Cuando usted ve la palabra Asiria aquí, ¿dónde piensa que estamos? Voy a leer un poco más abajo, versículo 24. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. No lo llamamos este país Asiria hoy día. ¿Sabe cómo se llama? Irak. Irak. ¿Por qué lo menciono? ¿Cómo estamos hoy día? Este es el futuro. Yo creo literalmente esto es lo que va a pasar. ¿Dónde ha sufrido el pueblo de Israel? ¿En qué países? ¿Egipto e Irak, o no? Y mire, van a clamar ¿a quién? A Dios. Quería compartir esto. Y dije que no puedo pasarlo alto, pero yo esto salté cuando yo lo vi, estudié esto con el profesor que tenía en aquel. Hay otro pasaje, pero yo quería mencionar esto. Voy a uno más. Y justamente vamos a estar mirando esto en mi tercer punto, de todas maneras, el reino después de la tribulación. Entonces, vamos a ir allá. Después vamos a ir donde usted vea en Zacarías, pero quiero llegar a esta parte aquí. ¿Usted se da cuenta? Isaías 24 y 25. Vamos ahí. Realmente, podemos hablar del sector capítulo 24 a 27. ¿Cómo lo llamamos este lugar, este sector? El mini apocalipsis. Tengo estudios, después no vamos a verlo, pero ustedes pueden ver, ojalá que yo podría después tenerlo en castellano. Pero uno tiene, puede poner versículos en Isaías 24, 25 y saltar apocalipsis. Y van paralelo, ta, 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 así. ¿Ah? ¿Por qué lo menciona? ¿Se acuerda que fue la acusación de estos otros posturas que no son premilenialistas? Dicen, ah, ellos solamente apegan a un solo texto, Apocalipsis 20. Y por esto la idea aquí es comprobar toda la Biblia, el Antiguo Testamento, apunta hacia este periodo que podemos decir intermedio, ¿no? Entre lo que es hoy día, los poderes gentiles, que Daniel lo habla, hasta que Cristo venga en la segunda venida y un periodo intermedio donde Cristo, como el postrer Adán, va a cumplir lo que el primer Adán falló, fracasó, como quiere decir, no cumplió, ¿no? Y hay una necesidad para cumplir el mandato de ¿dónde? Génesis 1, 26 a 28. Esto fue una enseñanza nueva de mí. Este versículo ahí, no aquí, en Isaías estoy más años, pero yo lo vi esto, la claridad de esto, y se nota a través de Génesis hasta Apocalipsis, lo tenemos este tema. Antes que llegamos al estado eterno, va a suceder. Entonces ahí estamos. Vamos a este aspecto aquí, el reino después de la tribulación. El día del Señor, la tribulación global, señales cósmicos, el regreso de Jesús y otros eventos. Podemos decir como una cosa cronológico aquí, para hablar de esta forma. Y una cronología de Isaías 24 o 25, podemos ver. Tribulación, luego el juicio y luego el reino. Es curioso, cuando uno va a Daniel capítulo 12, versículos 1 a 3, tenemos la misma sucesión. Ta, ta, ta. Entonces, vamos a mirarlo. Y Daniel hasta pone otro. Tribulación, señales cósmicos, el regreso de Jesús y juicio. Está para el orden. Miramos un poco esta, en este pasaje que tenemos, que vemos, en la, como dice aquí, la tribulación mundial antes del reino, ¿no es cierto?, de Jesús, que vemos en Isaías capítulo. Capítulo 24 tiene que ver con la tribulación. Hoy día, por el tiempo, creo que voy a saltarlo. Y quiero meter más en el milenio. Y porque no vale la pena que yo trato de abarcar tanto en un sentido. Y entonces, realmente, yo lo voy a saltar a capítulo 25, aunque la última parte de 24 también habla del milenio. Pero, por ejemplo, versículo 24, o sea, capítulo 24, versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y los reyes de la tierra sobre la tierra. Esto es el final que llegamos. Y después vemos en 23 los señales que estamos hablando. Pero quiero realmente capítulo 25. Entonces, si ustedes tienen su Biblia ahí abierto, vemos versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, y al alcanzar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificada. Porque esto te dará gloria, el pueblo fuerte te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuisteis fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en el lugar seco, así humillarás, dice, el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de la nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Interesante esta parte aquí que tenemos. Hay un versículo aquí que habla la palabra Epsa. Al final que tuvimos en capítulo 24. Y esta palabra es nuestra palabra por amén hoy día. Es interesante, ¿ya? Entonces, así sea, estas cosas. Y vemos realmente aquí el milenio delegado. Y en capítulo 25 lo vemos mucho. Versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. ¿Enjugará qué? ¿Ya? A Jehová, toda lágrima de todos los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hasta ahí. Hay cosas tremendas aquí, uno podría buscar en la próxima hora casi. No lo voy a tomarlo, de hablar de las cosas que hay. ¿Alguien ha tratado de testificar a un judío? ¿Somos los únicos? Yo recuerdo no muy lejos de una iglesia que estuvimos hablando hoy día, donde yo empecé, en la Villa Frey, la calle Idarrázaba. Ahí, hermano Cliff Truman, empezó la obra que hoy día es mi calve. Y cuando mi señora y yo llegamos a 1970, ahí empezamos. 5 meses antes de ir a Concepción. Y una de las experiencias que tuvimos, mi señora y yo, golpeando la puerta y con el castellano, más o menos, encontramos una judía. Me hace pensar, están ciegos. No ven. No, yo solamente adoro a Jehová. Un solo Dios. ¿Y usted piensa que yo podría sacarla de esto? No, para nada. ¿Pero qué va a pasar un día? Este velo va a ser quitado. Lo ha tratado de, hasta en conversos usted habla y usted va con un plan de salvación o lo que sea y no pasa nada. ¿Es por qué? ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? ¿No? El Dios de este siglo ha cegado. Mire, pero va a llegar en este tiempo, en aquel tiempo. Mire, abiertos los ojos. ¿Se da cuenta? Esto va a pasar. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. No un Dios o este que está, nuestro Dios. Qué bueno es esto. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Oye, pero esto es tremendo. Porque la mano de Jehová reposará en este monte.
Pero Moab será hollado en su mismo sitio como es hollado la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar. Y habitará su soberbia y la destreza de sus manos. Y habitará la fortaleza y tus altos muros. La humillará y la echará a tierra, hasta el polvo.
Tremendo que vemos, ¿ah? ¿Eh? Aquí en este pasaje. Y esto coordina, como he dicho, hasta con el Nuevo Testamento. Y yo tengo algunos versículos marcados en referencia hasta Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, que habla realmente de este sector. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos. A primero vimos el anticristo en la primera parte, ¿no? Pero después, ¿qué vemos? ¿Quién tiene la palabra final? Es Dios. Y reinará, ¿ah? ¿Eh? Y lo vemos aquí. Tremendo, ¿no? Cuando vemos Isaías 24, 1 a 20, detalla una gran tribulación que vendrá sobre toda la tierra y sus habitantes, ¿no? Y el versículo 1 declara, y aquí el Señor arrasa la tierra, la devasta, ¿no? Etcétera, lo vemos aquí. Trastorna su superficie y dispersa sus habitantes. Y después nosotros vemos los versículos que siguen. Esta época de juicio global, catastrófico, podemos decir. Hermanos, no hemos visto nada en la tierra como va a ser. Cuando usted piensa un tercio destruido. Es tremendo realmente lo que va a pasar. Esto habla de la tribulación mundial sobre la población de la tierra que ha transgredido las normas de Dios. Pero no solo son los habitantes de la tierra los que enfrentan el juicio, el planeta Tierra en sí se tambalea durante este periodo. En Isaías se recuerda enseñando a los alumnos, ¿eh? Nosotros tiritamos cuando tenemos terremotos, ¿no? Yo recuerdo 2010, en aquel tiempo vivimos, sí, aquí en Temuco, en la antigua misión, nosotros dijimos en Cruz 2:34, y yo dije, aquí vamos, Señor. Estuvimos en la cama, yo dije, esto es el fin. No. Y de repente escuchan, ¡bah! En nuestro sitio perdimos 5 chimeneas. Y eran de ladrillos, ¿eh? La mayoría. Y el techo donde guardamos los vehículos hizo pebre, se puede decir. Como doblar palos de limpiar los dientes nomás, ¿no es cierto? Así nomás. Pero esto no es nada en comparación de qué. Que va a ser durante este periodo que estamos hablando. Se hace pedazos la tierra. En gran manera se agrieta con violencia, tiembla la tierra. Y vemos, oscila la tierra como un ebrio. Se balancea como una choza. ¿Eh? Increíble. Así que no solo son personas de la tierra sometidas a la ira divina. El mismo planeta, va a sufrir, va a experimentar. Bueno, sabemos en Romanos 8, ¿no? La tierra gime. ¿A causa de qué? El pecado, ¿no? Y sucederá en aquel día que el Señor va a castigar al ejército del alto en lo alto. ¿Eh? Y a los reyes de la tierra en la tierra. Y serán agrupados un montón. Como prisioneros, dice, en un calabozo. Serán encerrados en la cárcel. Y después de muchos días serán castigados. Este es el tiempo. También está citando aquí Isaías 21. Pero la tribulación y el juicio son seguidos por las condiciones de qué. Donde acabo de leer el reino. como vimos en Isaías, versículos 25 y versículos 6 a 8. ¿Ah? Y ahí nosotros podemos ver lo que va a pasar. Y interesante, ¿qué vemos? Destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos. Otra cosa, destruirá la muerte para siempre. Después vamos a ver el tiempo con la justicia en el milenio. Como Cristo va a reinar, una justicia perfecta. Hoy día, ¿cuánta gente dice, bueno, no fueron justos conmigo en el juicio, no? Y echen culpa a esto, echen culpa al diablo. No van a poder echar culpa al diablo porque él va a estar atado, ¿no es cierto? No van a echar culpa a los jueces porque van a estar debajo de Cristo, que va a ser perfecto. Este es el movimiento. Daniel 12, 1 a 3. Como digo, creo que voy a leerlo aquí para no estar mirando mi Biblia. Hay un poco tiempo estrecho aquí en el sentido. Pero ahí vemos, como digo, esto revela las cosas. Tribulación mundial, acuérdate, es mundial. Luego el juicio y luego el reino. Este patrón se encuentra en estos pasajes. Y justamente el pasaje que estamos mirando ahora. Daniel 12, 1, 3, vemos de nuevo el patrón de la tribulación, el juicio y luego el reino. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿No? ¿Se acuerda que Miguel es el ángel de Israel? El gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. En ese tiempo, tu pueblo será librado. Todos los que se encuentran inscritos en el libro y muchos los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, uno para la vida eterna y otro para la ignominia. Para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Mire, versículo 1 habla de un tiempo de angustia. Sin precedente, como dice, ¿no? Vendrá. Este no es como los anteriores periodos de persecución y tribulación, sino un periodo único que ha jamás ocurrido. Nunca, nada. Versículo 2, como nosotros vemos aquí, tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. ¿Eh? Y miramos la siguiente. Entonces el juicio del justo y del impío. El versículo 3 afirma a continuación que los que son de Dios brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre jamás. Esta es una referencia a las bendiciones del reino de Dios. Por ejemplo, en Mateo 13, 43, Jesús citó Daniel 12, 3, en referencia a los justos al final de la época que entrarán en su reino. Por lo tanto, con Daniel 12, los primeros tres versículos, vemos el patrón. Y hemos hablado, y ahí está, ¿no? Tribulación, juicio, etcétera.